Sergio Fajardo es nuestro personaje del día. ¿Por qué? El profesor Fajardo inscribe su candidatura. Ha sido una figura políticamente siempre muy atractiva. Todas las encuestas, usted puede tomar la que quiera, le dará a Sergio Fajardo un lugar muy alto, muy especial. Pero hay otra coyuntura. Es que publica un libro en primera persona que se llama El Poder de la Decencia. Y ese libro da perfectamente la línea de lo que sería su programa de gobierno, pero sin meterse en los detalles de lo complicado que es un plan político, sino cómo a través de su personalidad, de lo que él piensa, de tantos temas, sería él como presidente de Colombia. Después de leer buena parte del libro, llego a la conclusión que a Sergio Fajardo a partir de hoy le debemos decir, profesor, la manera como él observa la importancia de la educación, comenzando por todos los problemas que hemos tenido, le transmite al lector y al elector que será el presidente de la educación. Claro, en el libro se muestra impresionado por el tema de la corrupción, hace comentarios sobre la Colombia de hoy, sobre educación dice que no hubo pedagogía con la paz. ¿Qué es gobernar? Por supuesto que no le teme hablar de política, de contar por quién votó por primera vez en 1990, de cómo creció con Álvaro Uribe. Creció jugando al fútbol, estaban en el mismo colegio con unos años de diferencia. Dice que lo recuerda como un esforzado arquero. La primera oportunidad que le ofreció Álvaro Uribe no la aceptó, pero recuerda que en esa comisión facilitadora de paz en el departamento había una oficina de alto comisionado, pero a él no le gustó por el tema de las convivir, pero sí aceptó ser parte de la comisión, no fue el comisionado. Habla de sus encuentros con Carlos Castaño, con Monseñor Isaías Duarte, quien fue asesinado. Habla de todo, habla hasta de la bicicleta, habla del gobernador sin nombrarlo, pero habla del gobernador. El Poder de la Decencia es fácil de leer, a mí me lo entregaron ayer, son 195 páginas, 11 capítulos, y es la historia de un profesor que quiere ser presidente. Profesor Fajardo, no sé si lo entendí bien, pero usted quiere ser el presidente de la educación. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Muchas gracias por llamarme, por esa introducción al libro. Sí, yo quiero ser el presidente de Colombia, quiero ser el presidente profesor, matemático, científico, el profesor de la educación, el presidente de la educación para liderar la transformación de nuestro país. Estoy muy contento y, bueno, pues ese libro es testimonio de mi vida política contada desde la perspectiva personal, porque en este contexto, pues entre las singularidades que tengo yo como persona dentro del mundo de la política, cada quien las tiene, yo empecé en la política a los 43 años, ya bastante grande, y ya van 18 de vida política, estamos cumpliendo 18 años, la mayoría de edad. Entonces ahí les cuento de la manera más agradable, amena, las lecciones aprendidas, los descubrimientos míos en este mundo con las personas que hemos trabajado. Entonces, pues, buena parte de lo que está allí es lo que señalaste, y los invito a que lo lean, está muy bueno, y en diciembre sería una muy buena lectura, es sencillo, ágil, fácil de leer y atractivo, yo creo.
Está en las principales librerías del país. Ustedes ven al profesor sentado como lo que es, un profesor con un tablero en un aula de clases, pero de manera muy, muy amable va pasando por los temas, pero va dejando unos dardos muy interesantes. Antes debo comenzar con la noticia política del día, que la produce precisamente el profesor Fajardo. La noticia política es que teníamos hasta hoy en la mente una alianza política también muy atractiva. Claudia López, el senador Robledo y el profesor Fajardo. Pues la noticia es que esa alianza ha terminado. Lucas, ¿por qué?
Pues Julio, la senadora Claudia López a través de su cuenta de Twitter confirma que se rompió esta alianza por Colombia, coalición Colombia que estarían formando ella, el senador Jorge Enrique Robledo y nuestro invitado, el exgobernador y exalcalde Sergio Fajardo. La senadora trinó en primer lugar, felicitaciones a Sergio que hoy inscribe su candidatura, triste de no haberlo convencido de construir coalición Colombia. Sigo creyendo que el país requiere acción colectiva y no solo individualismos destacados. Y posteriormente, hace pocos minutos, volvió a trinar y dijo la senadora, Sergio no aceptó ir a una consulta en marzo para que los ciudadanos con su voto escogieran un solo candidato y tampoco concretar un programa común. Estoy muy triste, hay tanto en juego que es increíble que no concretemos por eso una coalición Colombia.
Profesor Fajardo, vuelvo a su libro.
No, pero...
Usted exploró esa... vuelvo a su libro porque tiene que ver con esto. A mí me da la impresión de que usted exploró esa coalición, pero que realmente usted no quiere foto con ningún político. ¿Es por eso que se va de la coalición?
No, Julio, esto voy a utilizar una expresión pues que no es común en el mundo de la política, de lo público, de esta conversación, pues que vamos a presentar nuestras firmas ahora a las 8 de la mañana, estoy presentando el libro del cual empezamos a hablar, pero lo que yo acabo de escuchar, voy a usar una palabra que es extraña, bizarro. Yo no entiendo por qué ella dice eso, porque me estoy enterando, por lo que ustedes me leen a mí, de que yo me salí de la coalición Colombia. Eso no tiene nada que ver con la realidad y me preocupa, y te lo voy a explicar por qué. Nosotros nos reunimos el miércoles en la noche. El miércoles en la noche estuvimos discutiendo, nosotros hemos discutido acerca de cómo escoger la persona que sea candidata. Jorge Robledo y ella han insistido que en la consulta del 11 de marzo, con sus listas abiertas, la reforma política se cayó. Al caerse la reforma política no se podía hacer unas listas en coalición. Y esa era la posición de ellos. Y yo he insistido que nosotros deberíamos escoger la persona que nos representa lo más pronto posible, para que desde lo más pronto posible el año entrante estemos en una campaña por todo el país, llegando por todos los rincones alrededor de la coalición. De hecho, hay un grupo de personas que nos llamamos compromisarias, que han venido trabajando, se ha venido construyendo un programa básico que en términos generales ya está listo, que permite los que tiene los puntos de acuerdo, y estábamos en esa discusión y hemos hecho la discusión. Esa reunión el miércoles terminamos y dijimos nos vemos el miércoles entrante, el miércoles 6 de diciembre en la mañana. Y desde ayer y estos días hay personas que están hablando, mirando alternativas, cómo podemos hacer, analizando escenarios. Se presentó una tutela que en principio permite que se hayan listas de coalición. Entonces, esa comunicación, a mí me da pena hablar de estas cosas en público, pero pues... porque yo soy prudente, decente, es el título del libro, en el sentido de las cosas que estamos tramitando, discutiendo, y en ningún momento, pues de mi parte, a no ser de que haya alguna acción en cabeza de ella que diga que estoy por fuera de esa coalición, pero estamos buscando la solución, como hace parte de las discusiones, de las negociaciones, de las inquietudes, eso es todo. Entonces me parece bizarro, es la palabra, extrañísimo, que esa sea la expresión en este momento. No comprendo, me sorprende en un momento de alegría como es este, que venga con esa afirmación que, de acuerdo a lo que yo pienso, no es correcta, a no ser de que haya ocurrido algo de lo cual yo no tengo información y que la haya precipitado a decir esas palabras.
Y antes de seguir con su libro, profesor Fajardo, le quiero hacer otra pregunta sobre esta bomba política de la senadora Claudia López en un día muy importante para usted, el día del lanzamiento de su libro y de la presentación de sus firmas. Es que ella también dice que usted no accedió a un programa común con el doctor Fajardo y con ella, ¿eso es cierto? Con el doctor Robledo y con ella, ¿eso es cierto?
repito, a mí me da pena tener que discutir estos temas en público, pero usted lo ha traído y ya lo ha hecho público de esa manera y pues es la pregunta natural. Eso no es cierto. Nosotros hemos venido trabajando y de hecho ya hay un borrador básico acerca de los puntos comunes con los que compartimos, teniendo diferencias, en particular con Jorge Robledo, con quien he tenido una excelente relación, con quien hemos tenido muchas discrepancias, pero se ha venido trabajando de manera juiciosa con un texto de borrador sobre el cual básicamente estamos de acuerdo y por eso me sorprende todo esto. Sinceramente, yo no entiendo qué es lo que pasa, no sé qué pasa por la mente de la senadora Claudia López, pero lo que lo estoy diciendo yo es lo que yo tengo, es lo que conozco y pues atónito, para poner o usar otra palabra.
Exalcalde o profesor Fajardo, pero quedando atónito y con este mensaje, usted es de los que cree que no hay quien pasará a segunda vuelta si no hace una coalición y que llegar solo a segunda vuelta es casi imposible para poder lograr el objetivo de estar en la presidencia en el 2018, o usted es de los que cree que solo se puede lograr.
Camila, yo creo que las coaliciones están al orden del día, pues aquí venimos trabajando en una entre nosotros tres, con las discusiones normales y naturales en un contexto político por los caminos diferentes que cada uno de nosotros tiene, lo que ha hecho, lo que es, cómo piensa, etcétera. Pero yo sí creo que se necesitan coaliciones y estamos trabajando en esta, a no ser pues de que haya ocurrido, repito, algo extraordinario, que cuando cuelgue la con ustedes pues me vaya a enterar de algo que yo no sé. Pero yo sí creo que hay que hacer coaliciones y yo creo que hay que apostarle a la reconciliación de nuestro país. Tenemos que ser capaces de enfrentar esa polarización, construir en Colombia. Hay una base para transformar el país y pues yo creo en eso y creo que se puede hacer. Y además, yo he recorrido físicamente a Colombia y he estado en la calle en una gran cantidad de lugares de nuestro país y creo profundamente que se puede dar el cambio, que se puede hacer una política distinta y que nosotros podemos encarnar una revolución en Colombia. Y la revolución nuestra es un grupo, unas personas, por fuera de la estructura política tradicional. Quiero ser yo esa persona, puede manejar este país con serenidad, con seriedad, sin polarizarlo, cuidando a Colombia para avanzar y construir. Eso es lo que yo creo, esa es mi convicción profunda. Y de hecho, pues las encuestas van diciendo eso.
Doctor Fajardo, o profesor Sergio Fajardo, entremos en materia con el libro, y me gusta que lo escucho ahora en un asunto de conciliación, de reconciliación, de buscar como cambiarle un poquito el tono de conflicto al país, pero a mí me llama la atención que en el libro, a lo largo del libro, usted se refiere muchas veces al actual gobernador de Antioquia, pero nunca jamás lo menciona por su nombre. Yo no sé si me estoy yendo al extremo al interpretarlo, pero me parece un tanto despectivo. ¿Por qué razón tratar al gobernador Luis Pérez por su cargo y nunca mencionarlo?
Pues yo no creo que sea muchas veces Juan Pablo. Y cuando lo menciono, estoy haciendo alusión a algún hecho que yo describo, pues estoy describiendo en primera persona. No es nada, pues tiene un cargo y ahí está mencionado, y lo que diga, pues es lo que yo pienso sobre su actuación en algún momento. Eso es todo.
Pero el hecho de que usted no lo mencione es porque usted no se pasa al gobernador de Antioquia. ¿Cuál es la realidad de su relación con Luis Pérez?
Yo no tengo ningún tipo de relación.
Y entonces, ¿por qué en medio de esa no relación usted no empieza a poner los puntos sobre las íes y decirnos qué es entonces lo que usted piensa de Luis Pérez?
Ahí está escrito lo que yo pienso y ya, pues él es un gobernante, yo le recibí a él la alcaldía de Medellín y él me recibió a mí la gobernación de Antioquia, y como gobernantes pues tenemos una relación de encontrarnos en un momento, y ahí hay unos episodios, además menores, pues dentro de todo lo que es el libro.
Profesor, el libro me deja muchas reflexiones sobre la educación. Quisiera preguntarle, para que lo comparta con sus electores y con la audiencia, ¿qué piensa usted del estado de la educación hoy en Colombia? ¿Con el gobierno, con 8 años de Juan Manuel Santos, ha mejorado?
Yo creo que se han hecho cosas valiosas, se ha mejorado y se han hecho esfuerzos que sin duda pues son buenos. Lo que yo creo es que por este camino nunca vamos a llegar. Y me explico, hay un esquema ritual de la educación, que en el fondo es lo mismo para todos los países, empezando, excluyendo los Estados Unidos, cómo se trabaja con las maestras, con los maestros, las tecnologías en las aulas, se habla de calidad de la educación asociada con ciertas competencias, incluyendo competencias en estos tiempos socioemocionales, la infraestructura. Entonces hay una serie de conceptos básicos asociados con la calidad de la educación. Pero yo creo que nosotros, la educación tiene un par de problemas fundamentales que tenemos que resolver y se resuelven en términos políticos y es la forma como nosotros actuamos. Una característica poderosa de la educación, sin duda, es muy difícil encontrar a alguien que no crea que la educación es fundamental para el desarrollo de un país y que además que no crea que es un deber del Estado y la sociedad darle la educación a cualquier persona, independientemente de su origen social, una educación de calidad. Eso es importantísimo, porque en eso estamos relativamente de acuerdo. El problema de la educación empieza con tres condiciones. La primera, siempre se dice, no, bueno, pero es de largo plazo, porque se entiende la educación como pasar por el colegio, pues desde que entra a kinder, de grado cero, hasta que termina son 12 años y la educación superior, entonces es un largo plazo. Y nosotros de largo plazo sabemos poco en Colombia. En segundo lugar, otro inconveniente, dentro de los que quiero señalar, en Colombia el tema de la educación es un tema fundamentalmente individual. Cada familia, seguramente cada uno de ustedes tiene sus hijos, hijas, y la preocupación es a qué colegio le voy a llevar. En la educación privada, las personas privilegiadas de esta sociedad tienen resuelto su tema de educación con sus hijos, llevándolo a una institución privada, por lo general, con una buena calidad. Pero es un problema individual. Cada persona trata de resolver el problema y en el fondo no es un problema de la sociedad, sino se extiende al Estado, que debe actuar desde el Ministerio de Educación. Desde esa perspectiva, entonces la educación no hace parte de la vida de nosotros, en el sentido de que haga parte de la realidad, de lo que nosotros vemos y hacemos. El reto político es cómo hacemos nosotros para poner la educación como punto fundamental de la forma como la sociedad colombiana gravita. Yo les explico cómo. Nosotros tenemos que convertirla en el tema del día a día, incorporar en esa discusión la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, que son las actividades humanas donde se desarrollan las capacidades que nosotros tenemos como personas, y sobre eso empezar a contarle al país la historia alrededor de todas y cada una de esas cosas. Cuando empezamos a hacer eso y empezamos a preguntarnos todos los días dónde está la educación, dónde está esta actividad, empezamos a ver el mundo diferente. Entonces, esos muros, porque piensen en esta figura, en general los colegios están rodeados de muros y la forma como la sociedad llega allá es el Ministerio de Educación, básicamente desde el Ministerio de Educación en Bogotá, con unas pequeñas escalas y algunas excepciones, llega a eso, a esa institución que está dentro de muros. Nosotros tenemos que tumbar los muros para que la institución haga parte de toda la sociedad y toda la comunidad, que la podamos ver, que se convierta en el proyecto de la comunidad y de esa manera vemos el mundo de una manera diferente. Entonces, me explico. Yo he sido gobernante. Cada programa que nosotros hacemos, para ilustrar cómo pienso yo y cómo hemos actuado, cada que miramos un programa, siempre hay una pregunta, ¿dónde está la educación? Por lo general, si es un programa de salud, nadie pregunta por la educación. Cada paso que nosotros damos, yo siempre pregunto, ¿dónde está la educación? Eso nos obliga a mirar desde esta perspectiva dónde están las diferentes condiciones que nosotros tenemos que tener involucradas allí. Entonces, usted está pensando en salud.
Sí.
¿Dónde está la educación? En la salud pública, la promoción y la prevención, en la formación de las personas para su cuidado y entender unos conceptos básicos de la salud familiar. Ya estamos educando. Si nosotros vamos a hacer, vamos a transformar la calidad de la educación para entrar pues al aula y hablar en términos específicos. En Colombia, por ejemplo, se mencionan las pruebas SABER cada año.
Sí.
Cada año cuando salen las pruebas SABER o las pruebas PISA, pues que son unas pruebas internacionales, se mencionan por una semana. Pero nadie, cuando digo nadie, son muy pocas personas, entienden bien de qué se trata. Y usted nos... Yo creo que se pueden contar los dedos de la mano cuántos alcaldes hay o gobernadores hay hoy en Colombia que estén preocupados por las pruebas SABER en su departamento o en su municipio.
Profesor Fajardo, para que entremos también en otro de los aspectos del libro, hay algo que a mí me llama la atención y es que usted señala, Colombia está cansada de los mismos con las mismas y dice que llevamos 16 años con dos gobiernos que en el fondo han sido
el mismo. ¿Usted me puede explicar esto? Porque uno no considera que el gobierno de Santos y el de Uribe sean el mismo. ¿Por qué lo analiza usted de esa forma?
Le explico, Juan Pablo, que a usted le gustan más las preguntas así políticas, pero son buenas y estamos en política. El presidente Uribe ganó las elecciones en el 2002, era por 4 años, hubo un cambio de la Constitución, gobernó por 8 años. Nosotros nos enfrentamos en el 2010 con Antanas Mockus como nuestro candidato presidencial, con el candidato presidencial Juan Manuel Santos, que era quien llevaba en ese momento los 3 huevitos de Uribe. ¿Ustedes se acuerdan? Era el señalado. Y Juan Manuel Santos ganó las elecciones porque era el candidato de Álvaro Uribe, que en ese momento estaba en el poder. Y Juan Manuel Santos lleva 8 años en el gobierno. Ellos discreparon alrededor del tema de la paz, pues eso es un capítulo bien conocido, pero en el fondo las personas que han estado en los dos gobiernos son básicamente las mismas, señalando que muchas son amigas mías y que muchas me parecen muy buenas. Pero si usted hace la lista de quienes han trabajado en uno y otro gobierno, va a descubrir que en el fondo son las mismas personas que han estado. Se distanciaron entre ellos dos, pues un distanciamiento no trivial, pero usted mira, Sergio Jaramillo trabajó con Uribe y trabajó con Santos, y empieza a mirar las personas y va a descubrir que trabajaron con el uno y con el otro. Entonces, han sido fundamentalmente un grupo de personas común en un lado y el otro. Gina Parodi trabajó con Álvaro Uribe y trabajó con Juan Manuel Santos. Cecilia Álvarez trabajó con Álvaro Uribe y trabajó con Juan Manuel Santos. Y como les digo, muchas personas de esas amigas mías y valiosas. Pero si usted mira, han sido un buen grupo de personas, ha estado en los dos gobiernos.
Bueno, pues es que dice en el libro que para él esta es una pelea personal. Una pelea personal sin mucha hondura política. Hay otra parte que dice, me impresiona el cambio con respecto a lo que experimenté en la campaña del 2010. Colombia siempre arriba en los escalafones que miden la felicidad de los países. Esa Colombia está desanimada, con una desconfianza inimaginable en las instituciones. La credibilidad en quienes conducen la sociedad está reducida a porcentajes mínimos. Tenemos que pasar la página y escribir un capítulo diferente que se enfoque en la transformación de nuestra sociedad, apostándole a la inteligencia, a la decencia, al talento y a las capacidades mediante la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Pasemos la página de la violencia y la corrupción para escribir la página de la inteligencia, la decencia, las capacidades, es decir, la página de la educación. Se puede. Lucas, le escucha el profesor Fajardo.
Profesor Fajardo, imposible dejarlo ir sin preguntarle sobre esta bomba política, porque usted dice que es bizarro este mensaje de la doctora Claudia López, dice que le extraña porque pues había discusiones, pero la coalición iba avanzando, pero le quiero preguntar sobre la situación en este momento. Lo que es un hecho es que la doctora Claudia López, en el día de la presentación de sus firmas y en el día de la presentación de su libro, le dijo individualista, en pocas palabras. Después de este hecho político, ¿todavía es viable esta coalición Colombia?
Pues Lucas, yo me voy para la fiesta que tenemos nosotros, que es entregar nuestras 981.625 firmas, creo que ese es el número exacto. Y vamos a celebrar el trabajo que hemos hecho por toda Colombia. Y trabajo pues que ha sido reconocido porque hemos conectado con el país y venimos construyendo. Y ese es el territorio que nosotros venimos avanzando, vamos construyendo. Y precisamente eso es lo que a mí me caracteriza y es lo que queremos presentarle a Colombia con el liderazgo mío. Con respecto a la coalición, yo le confieso que yo llamé aquí cuando estaba esperando la llamada a ustedes, Antonio Navarro, y le dije, Antonio, me extraña, me dicen que dijo Claudia López este tipo de mensaje público. ¿Tenés alguna idea? Me dijo, yo no tengo ni idea qué ha pasado, no sé, yo estoy tomando un avión para Pasto, pero no tengo ni la más mínima sospecha de él. De hecho, él venía trabajando, o viene trabajando con Iván Marulanda, en representación nuestra, discutiendo sobre los temas, y como les digo, habíamos cerrado la conversación del miércoles en la noche y nos habíamos quedado encontrar el miércoles en la mañana. Entonces es bizarro, es extraño esa afirmación de ella. Yo no entiendo de por qué razón la está haciendo, pero pues tengo que mantener la tranquilidad, la serenidad, porque algún problema debe tener y no soy capaz de decir cuál porque estoy hablando con ustedes.
Señor candidato, yo entiendo su propuesta de apartarse de los políticos. Entiendo su cara distinta a la de los demás, de blue jeans, de no usar corbata, de ser didáctico en sus explicaciones para no parecerse a sus contendores. Eso todo lo entiendo muy bien. Pero lo que no veo es el mecanismo para romper el pesimismo de los colombianos que muestran cansancio, aburrimiento y sobre todo falta de credibilidad. Me parece que independientemente de los colombianos que tomaron partido y se pusieron la camiseta y están en contra del otro, hay un sector muy grande que está mamado de esa situación. Entonces, yo quisiera saber cuál es la fórmula para que usted se le mande a ese toro del pesimismo y de la incredulidad.
Pues yo estoy de acuerdo, y esa es la caracterización de Colombia hoy. Hay indignación por la corrupción, una polarización política creciente, dañina desde mi perspectiva, que no podemos caer en esa trampa. Un país fragmentado, las regiones no se sienten interpretadas por el gobierno central, hay una distancia, un malestar con el centralismo, y lo que yo decía anteriormente, los mismos con las mismas, que es una expresión corriente, y eso se traduce, como muy bien dice Alberto, en desconfianza y en desesperanza. Esa es la condición de nuestro país, y no es una condición agradable. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo dentro de todo esto? Estoy haciendo política. Yo soy un político hoy, en el sentido de estar en la esfera pública, estar compartiendo unas ideas a partir de unos principios, explicando una forma de proceder. Y el primer paso dentro de todo esto es la forma como yo como individuo, y fíjense que aquí hablo del individuo, porque nosotros somos gobernantes y de la manera como nosotros nos comportamos, conducimos la sociedad. En esta entrevista yo estoy hablando y estoy haciendo política y me están escuchando personas y dicen, ¿les parece o no les parece la manera como me toca, por ejemplo, responder a la circunstancia de lo que están señalando con respecto a Claudia López, las preguntas? Y yo voy por todo el territorio a través de personas conectando, llegando a auditorios, conversando, explicando de manera serena, seria, mostrando cuáles son las perspectivas de nuestro país, lo que nosotros hemos hecho, de qué manera hemos construido nuestra carrera política, de qué forma se enfrenta la corrupción cuando nosotros hacemos una política donde no pagamos un peso por un voto, donde no pagamos para ganar. Explicar qué significa hacer ese camino, mostrarle a la gente las oportunidades que tenemos nosotros cuando le apostamos a la dignidad, a la capacidad de las personas, y vamos construyendo un relato apoyado en una historia y en una forma de actuar y multiplicándonos por todas partes. Así se empieza a reconstruir la confianza, que es lo más complejo que hay hoy en Colombia, lo más costoso, porque con plata cualquier cosa que tenga precio se consigue, y plata, pues por supuesto que necesitamos, pero no habrá plata si no somos capaces de recuperar la confianza entre nosotros. Esa es una tarea, y es difícil en un contexto de agresión permanente, de insultos, de mentiras. Y la mejor forma en este momento, creo yo, es dar ejemplo, comunicarse, hacer campaña, que significa llegar a todos los lugares, hablar de esa manera, actuar de esa manera, explicar de esa manera, y la confianza se construye. Cuando uno es coherente y consistente, la confianza es el resultado de transitar de esa manera. Por eso es que en la contracarátula del libro dice, son los medios los que justifican el fin. Aquí el problema no es ganar, sino qué caminos tomamos nosotros para ganar. Y eso es lo que estamos dando, y yo creo que es así, Alberto, y será en la política. No hay otro camino. Esa es la política, y será entre las personas que estamos en esta discusión pública, que tenemos esa gran responsabilidad, y yo creo que se puede hacer, y eso es lo que yo aporto a este país.
Para conocer, son las 7:30 y debo ya despedir al profesor, porque tienes la cita que está esperando, llevar su casi millón de firmas. Para conocer más a este profesor, los invito a que lean El Poder de la Decencia, ideas sensatas para un país en busca de confianza. Ahí van a conocer por qué terminó de profesor, cómo era esa relación con su padre, con una mamá cariñosa, exigente, escuchando el reporter eso, rodeado de libros, de buenos profesores, reconoce que ha sido un privilegiado. Toda la vida del profesor Fajardo está en estas casi 200 páginas. Quiero darle las gracias, desearle mucha suerte y, por supuesto, preguntarle por la noticia del día en el Congreso de la República. Profesor, ¿a usted le suena esa fórmula que encontró matemáticamente el gobierno para salvar las 16 circunscripciones especiales?
Todo esto, Julio, voy a utilizar otra palabra, es patético. No puede ser que un país esté viendo cómo se divide entre dos el número 99 para saber cuál es la mitad más uno. Esto es una irresponsabilidad con Colombia, por eso estamos hablando de una política diferente. Es que lo de la desconfianza, la desesperanza, el malestar que hay con la política, los políticos, los partidos, el Congreso, no es un capricho de la sociedad. Todo lo que hemos visto en el Congreso de la República, con excepciones muy valiosas, porque a mí me da pena, uno generaliza y todo el mundo pareciera que fuera así y que uno es el único bueno y los otros son malos. Hay gente muy valiosa allá, pero este capítulo de la historia del Congreso de la República es una vergüenza para nosotros como país. Eso es lo mejor que le puedo decir. Entonces ahora van a dividir y si la mitad de 99 más uno, ¿cuánto es? Es como un chiste. Esto no tiene respeto con la ciudadanía, con la envergadura de los problemas que tenemos nosotros en Colombia. Estamos hablando de unos problemas muy serios. Y ese Congreso de la República no ha estado a la altura de una sociedad que reclama liderazgo. Por eso es que se destruye la confianza. Y ese es el reto que tenemos político nosotros ahora. Entonces yo les doy muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar de mi libro. No se les olvide comprar lo que está muy bueno. Y pues seguimos avanzando, entregamos las firmas, vamos muy bien, conectando. Y por este camino es el que la frase que nosotros repetimos una y otra vez, se puede. Muchas gracias.
Se puede. Profesor, suerte con sus firmas. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Es el profesor Sergio Fajardo. Quedó, bueno, la respuesta fue contra el gobierno, ¿no? Patético lo que está pasando en el Congreso. Pero, Lucas, quedó confundido con el tema de Claudia López.
Todos.
Porque algo tuvo que haber pasado para que ella interpretara que se rompió la coalición. Bueno, y a su pregunta, quedó rota la coalición, ¿no?
Sí, pero también hay reacción de Jorge Enrique Robledo, el tercer miembro, la tercera pata de esta coalición Colombia. Dice en su cuenta de Twitter, los diálogos para concretar la coalición Colombia siguen. Entonces aquí hay una diferencia de criterios bien profunda entre el profesor Fajardo, que dice que esto es una situación bizarra y que se acaba de enterar. La senadora Claudia López, que dice que el doctor Fajardo no accedió a un programa único ni a una consulta en marzo y lo calificó, palabras más, palabras menos, de individualista. Y ahora el senador Robledo, que dice que los diálogos para concretar la coalición Colombia siguen. Pero se le notaba la molestia al profesor Fajardo en la voz, estos mensajes públicos de la senadora Claudia López, especialmente en un día muy importante para él, el día de la presentación de su libro y de la presentación de sus firmas en la registraduría.
Pues es que según él, Lucas, hasta antenoche él entendió que estaban hablando y que pues hay que arreglar unos temas y las listas y la cosa y la consulta, y él es como partidario de que se resuelva la cosa ya, que hay que tener candidato ya. Mejor dicho, que están en conversaciones, es lo que yo entiendo, en conversaciones, y de pronto hoy por la radio se entera de que se acabó la coalición.
Sí. Sí, exactamente, porque la situación que plantea la senadora López pues también es imposible de manejar, porque dice que el doctor Fajardo no accede a crear un programa conjunto entre los tres candidatos. Entonces, así es imposible formar una alianza, una coalición. Pero es la palabra del doctor Fajardo contra la palabra de la senadora Claudia López. Y bien complicada está esta situación, porque esta era la una de las coaliciones con más futuro en las elecciones de 2018, ganadora.
Super ganadora.
Pero después de esto, difícil, ganadora. Difícil. Es que se le notaba en el tono de voz al profesor Fajardo la molestia. Se le notaba.
Se pierde la confianza. Ahora, le doy solo un datico que está en el libro. El profesor Fajardo votó por primera vez en 1990.
¿Sabe? Él es come años, pero no lo veo 1990.
No. 1990 dice el libro. La primera vez que voté fue en el 90. ¿Y sabe por quién votó? Por Antonio Navarro Wolf. No, él acaba de decir que tiene 61 años. Lo que pasa, Alberto, es que tiene pelo y jeans y camisa abierta y pinta. Pero él acaba de decir que llegó tarde a la política. tarde, llegó a los 41 años a la política. Pero creo que Alfonso López Miquelsen Alberto también llegó tarde. Llegó como a los 50 años.
Sí, 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 así es. Porque él estaba dedicado a su actividad profesional y a su actividad de profesor. Y también llegó tarde, sí. Lo que pasa era que tenía pues la tradición de ser hijo del presidente de la República, y según los relatos que él ha dejado con precisión sobre todo lo que tuvo que ver en su vida privada y públicamente, dice que muchos amigos de su padre fueron los que trataron de impedir que él tuviera éxito en su actividad política.
Pero, Lucas, es que él dice, yo llegué tarde, llegué a los 43, sí. Hace 18 años, 18 y 43 da 61.
Sí, exactamente.
Sí, es come años, ¿no?
Sí, come años, pero total.
El pelo, Camila, es que el pelo encima de las orejas.
No, y además que...
Y la manga remangada.
No, pero no solo eso, sí, porque sí. Yo conozco gente que se puede poner la manga remangada, la chaqueta de jean y no se ve como el profesor Fajardo.
Es una actitud.
Porque él se ve muy bien, además de, ya es conocido nacionalmente, porque es muy churro, ¿no? Entonces todo ayuda.
Más la bicicleta, ¿no?
Sí.
Más la bicicleta, sí, más
eso,
su torno.
Eso es otra cosa, es delgado. Cuando una persona es delgada, también...
Bueno, eso resulta un poquito autobiográfico, ¿no? Ese comentario.
No necesariamente.
Sí, autopromotor.
No necesariamente ser delgado lo pone a uno, lo hace comer años, ¿sí? Yo a veces veo gente que es un poquito más rellenita y cuando se adelgaza se envejece.
Sí.
Y rellenita se ve más joven.
Todo el que se adelgaza después de estar gordo se ve enfermo.
Porque... Sí. Queda con unos colgandejos que no se...
No, y sobre todo no cambian la camisa, hermano, que eso es lo más grave.
Pero en el caso del profesor Fajardo, él sí ha mantenido su línea, esbelta, entonces pues eso también le garantiza proyectarse joven.
Sí, pero 61 años no parece, él se ve de 50 perfectamente.
Sí.
Yo me enteré hoy de sus 61 años por lo que él dijo. Comencé a los 43 años en la política hace 18. Efectivamente. Es que de él sabemos es por la gobernación y por la alcaldía, pero antes nada.
Antes estaba dedicado antes a la academia. Nada. Era profesor de los Andes, ¿no?
Correcto.
Fajardo no fue profesor,
¿profesor?
De los Andes.
¿Sí?
Sí. Julio, y muy importante un detallito que manifestó aquí el doctor Fajardo en estos micrófonos. Él se refería a una tutela, a una tutelita que habían metido el Polo Democrático, la Alianza Verde, Compromiso Ciudadano, para que les permitieran hacer listas en coalición. Y pues resulta, Julio, que esa decisión del Tribunal Superior de Bogotá, si no me equivoco, pues le abriría ese espacio a esos partidos, a los partidos minoritarios en el Congreso, para que presenten listas en coalición el próximo año, a pesar de que se hubiera hundido la reforma política. Así que ahí hay un salvavidas bien importante.
Claro, porque Marisabel nos dijo, el mayor damnificado con la reforma política se llama Sergio Fajardo. Se quedó sin partido y se quedó sin Congreso. Se quedó sin Congreso. Y si encima de eso la coalición se acabó, pues no es lo mismo hacer política con Senado que sin Senado.
Sí.
Pero él sin Senado y sin Cámara y con bicicleta y con camisa y con pelo, no existe una encuesta donde no marque bien. Si no marca de primero, marca de segundo. Y si no, lo peor que le puede pasar es tercero. Siempre está en el top 3, Sergio Fajardo. Pero no ahora, siempre. Siempre. Oiga, Lucas.